El directorio de UTE resolvió elevar al Poder Ejecutivo una propuesta de ajuste tarifario medio de 5,6% para clientes residenciales que comenzará a regir a partir del 1 de febrero. La tarifa general simple, que aplica a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, aumentará 4,35%, y la mayoría de las tarifas de consumidores medios, zafrales y grandes se ajustarán entre 6,7% y 6,9%. En tanto, la tarifa doble horario aumentará 5,9%. Para profundizar sobre esta decisión, estamos en comunicación telefónica en este momento con Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, buenos días.
Casaravilla, empecemos por ubicar este tema de una forma más general. ¿Por qué se tomó esta resolución? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a que se decidiera este ajuste?
Bueno, básicamente, como todos los años se hace una previsión de cuál va a ser la evolución de los de la paramétrica, de los valores que afectan nuestros números. Uh-huh. Y nosotros tenemos cuatro factores, que son el índice medio de salarios, asociado con el ajuste salarial que se acaba de producir, lo que sería la evolución de la inflación, del IPC, por todas las compras en pesos, lo que es la evolución de la tasa de cambio por todas las compras que hacemos en dólares, que son casi el 35% de nuestros compras son en dólares, y lo que es el barril de petróleo, que incide casi un 30% también en nuestra paramétrica. Y en función de la evolución esperada de esos valores en el año, es que uno hace un ajuste tarifario, digamos, para posicionarse convenientemente desde el punto de vista de poder hacer lo que tiene que hacer, poder hacer las inversiones, poder hacer obviamente la operación y mantenimiento, pagar los salarios y ver el endeudamiento, ¿no? Porque si nos atenemos a lo que fue, por ejemplo, el 2012, tuvimos una situación complicada, ya sabemos, asociada con la hidraulicidad. Pagamos como 450 millones de dólares más de lo que estaba previsto a principio de año, que por supuesto no trasladamos a tarifa, generamos endeudamiento, por supuesto que vertimos al Poder Ejecutivo muchísima menos, de hecho cero, de hecho nos prestó plata el Poder Ejecutivo, 250 millones de dólares, y bueno, y uno tiene que ir llevando los números de la empresa, en definitiva es una empresa de los uruguayos, a los efectos de tener una cierta rentabilidad empresarial.
Casaravilla, ¿este aumento no es de alguna forma contradictorio con el importante descuento, por ejemplo, que hizo la empresa en diciembre?
Y no, porque fíjese que este es un aumento que genera una recaudación por todo el año. Entonces, en este aumento,
¿cuánto significó, por ejemplo, el descuento en diciembre exactamente para la empresa?
Fueron como 16 millones de dólares. Pero este es un aumento que genera ingresos todos los meses del año. Es mucho más lo que genera este aumento que lo que fue el descuento. Es más, cuando uno hace esta previsión...
¿Cuánto dijo, disculpe, la cifra de cuánto genera el aumento ahora?
Y estamos hablando de que son 20 millones de dólares por mes, ¿no? Eso es lo que genera el aumento. Por lo tanto, si cuando nosotros ahora estimamos el aumento para el año, ya tenemos en cuenta el UTE premia que vamos a pagar a fin de año. Justamente, este es una medida comercial que permite distinguir a los clientes, por eso fue muy bien recibida por la empresa, porque nos permite generar políticas de virtuosidad con nuestros clientes, y ya lo tenemos en cuenta. O sea, en realidad el UTE premia es un 1% de la facturación anual. Por tanto, uno podría decir, bueno, este aumento podría haber sido un 1% más bajo. Sí, podría haber sido un 1% más bajo. Justamente, en realidad, después lo que hace la empresa, como cualquier empresa, a fin de año, hace un premio, digamos, en este caso, a los clientes que han tenido un comportamiento adecuado.
Sí, se lo preguntaba sobre todo porque, bueno, fue una medida que desde algunos sectores, por ejemplo, como COFE, ¿verdad?, se cuestionó por la incidencia que tuvo en la inflación y que, bueno, que se refleja luego después en la evolución de los salarios, ¿verdad?, en los aumentos salariales. Y, por ejemplo, le cito, el diputado nacionalista Álvaro Delgado cuestionó ayer este aumento de UTE y decía, no estará incluido el costo de la rebaja de diciembre a la tarifa, esperamos que no, porque si no es la vieja mosqueta, por ejemplo. ¿Qué dice usted?
Digo, acabo de decirlo, en el aumento que ahora estamos planificando tenemos en cuenta toda la evolución de los costos de este año. Uh-huh. Y en la evolución de los costos de este año, por supuesto, está teniendo en cuenta el premio que vamos a dar a fin de año. Pero eso es así, es público, lo conocen los directores de todo el directorio, los números de UTE son públicos, los podemos explicar uno y cada uno. El presupuesto es un presupuesto anual, y el UTE Premia es un premio que se ha pensado justamente en ese sentido. Por eso está tenido en cuenta, así como está teniendo en cuenta las compras y las inversiones, y están teniendo en cuenta todos los números del año. Lo que usted hacía referencia respecto al tema del ajuste, yo tengo que ser sincero, efectivamente la factura de UTE es una factura importante para el ciudadano, para el uruguayo, para el uruguayo medio. Y ya vemos lo que pasó el año pasado con el todo ahorro vale doble. El todo ahorro vale doble, que en el momento que lo concebimos para generar un ahorro país y para que la gente tuviera un descanso en su bolsillo, y además tuvimos la suerte de contar con la colaboración de la gente y que generamos hasta un mensaje cultural respecto al uso de la energía, a nadie se le había pasado por la cabeza que eso iba a impactar sobre el IPC. Después, la noticia, un mes, dos meses después, fue que había impactado sobre el IPC. Y bueno, lo que pasa es que queramos o no queramos, la factura de UTE es una factura importante en el consumo. Y por eso es que UTE todo el tiempo trata de tener los costos más ajustados, porque sabe cuál es el impacto en la gente. Entonces, que ahora después, asociado con el tu ahorro vale doble que generó una reducción del IPC, o el UTE Premia que generó una reducción del IPC, porque efectivamente cada vez que UTE se mueve genera algo en el IPC para arriba o para abajo, que eso después tuviera realmente repercusión sobre el tema salario, yo a mí personalmente lo digo acá en la radio y en cualquier lado, pero nunca ni se me pasó por la cabeza. Por supuesto que eso se puede tener en cuenta a futuro, evidentemente eso se puede tener en cuenta, se pueden hacer los ajustes que tengan que hacer, pero evidentemente la conclusión que yo saco, efectivamente UTE tiene que ser muy cuidadoso, pero muy cuidadoso en los ajustes que hace, porque pega mucho en el bolsillo de la gente, y por eso es que estamos haciendo el plan de inversiones que estamos haciendo y estamos haciendo la transformación de la matriz energética que estamos haciendo, justamente para bajar costos.
Casaravilla, desde la audiencia llegan algunas preguntas, por ejemplo destaco esta de Estela de la Gomar, que pregunta por qué después de que se ha insistido tanto en que la gente se acoja al plan de tarifa inteligente, este aumento también los incluye a ellos.
Sí, y bueno, incluso es mayor, ¿no?, que el promedio, porque yo le iba a preguntar eso, ¿por qué eso se definieron ajustes diferenciales?
Bueno, primero, los ajustes diferenciales tienen que ver con el compromiso, de hecho acordado hasta en la multipartidaria, de tratar de que las tarifas representen los costos. Eso históricamente no siempre fue así, y de hecho en los años 90 se generó una gran distorsión en cuanto a que las tarifas de grandes consumidores tenían un subsidio cruzado con las tarifas de general simple, o sea, la tarifa que aplican a los comercios y a las pymes. Eso lo estamos revertiendo de a poco, evidentemente lo hacemos muy 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 despacio, digamos, para no generar grandes transiciones, pero de a poco vamos tratando de que las tarifas representen los costos. Lo que ha pasado es que los costos de generación son los que han aumentado en todas las empresas eléctricas del mundo, más que los costos, otros costos, o el salarial, o el costo de operación y mantenimiento de la red de distribución. Y los grandes consumidores están mucho más cerca de la generación, tienen mucho menos costos de transmisión y nada de distribución. Por tanto, en forma relativa, los costos, digamos, de grandes consumidores también se ven afectados, digamos, por tener unos costos relativos mayores, porque aumentan más los de generación que los de distribución, que sí afectan, por ejemplo, a los residenciales, etcétera. Entonces, ahí hay toda una estructura lógica, perfectamente explicable, en la cual estamos revirtiendo, digamos, una situación de subsidios cruzados, y además estamos teniendo que los costos de generación aumentan. Cosa que es conocido, está pasando en el mundo, y que además hay otra cosa que es importante, es que estamos tratando de hacer que los costos converjan, las tarifas convertan al esquema tarifario que tenemos hoy para peajes. Hoy los grandes consumidores, de hecho, tienen la alternativa de generar la energía como quieran y pagar el uso de las redes. Están los peajes vigentes, son peajes en términos internacionales más que aceptables, y existe esa posibilidad. Por tanto, tenemos que hacer que converja todo. Eso tan reclamado de que existieran los peajes para que el que quisiera generarse la energía se lo pudiera generar, eso ya está vigente en el país y existe la alternativa. Entonces, tenemos que hacer que todo sea lógico y convergente. Y después, respecto a la pregunta sobre la tarifa doble horario, que tiene un aumento diferencial de 5,9 frente al 5,6 que tienen el resto de las tarifas, la mayoría del resto de las tarifas. Efectivamente es difícil explicar, pero tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que, de vuelta, decir, las tarifas representan los costos, pero lo que claramente estamos manteniendo es el nivel de conveniencia de la tarifa doble horario respecto a la tarifa simple horario. Ese nivel de conveniencia, la razón por la cual el cliente pasó de una tarifa a la otra, y además en una modalidad de seguro, en el sentido de que durante un año puede estar probando y le cobramos con la tarifa menor. Y todos los que han ido a la tarifa doble horario se han quedado en la doble horario porque les conviene. Y ese nivel de conveniencia se mantiene, lo mantenemos intacto. La razón por la cual se pasó a la doble horario sigue siendo la misma desde el punto de vista porcentual en cuanto es el ahorro que genera por tener la doble horario. Y eso es un compromiso de UTE y eso lo estamos manteniendo.
Y también desde la audiencia llega algún cuestionamiento, alguna pregunta con respecto a la forma en que se notificó esta resolución. Me refiero concretamente a que se ha hablado oficialmente de que esto es un aumento de 5,6% en promedio. Ahora, por ejemplo, Mario de Santa Lucía hace referencia a que en realidad quienes están en la franja del aumento de 5,6% en realidad son los menos, porque las pequeñas y medianas empresas y los que utilizan la tarifa doble horario, que es de 5,9%, son minoría, y que la mayor parte de la población va a entrar dentro de los consumidores medios, safrales y grandes, que tienen un aumento de 6,7 y 6,9%. ¿Usted qué responde a ese tipo de planteo?
Que eso es falso.
¿No es así?
El aumento de 5,6%, que es el medio, se aplica al 88,4% de nuestros clientes, a 1.204.549 clientes. Ajá. El aumento de la general simple, de las pymes, se aplica al 8% de nuestros clientes, que son 108.000 clientes, y eso es un 4,35% a las pymes. Después, el aumento de 5,9%, que es la doble horario, es a 49.916 clientes. Y recién el aumento de grandes consumidores al que se hacía referencia es para 146 clientes, el 0,01% de nuestros clientes. Y de esos 146, en realidad, el 6,9 le corresponden solo a 5 clientes. Todos los demás de los 146, o sea, 141, tienen el 6,7. Y de esos 5 clientes, hay uno que es OCE. O sea, que hay 4 que son empresas privadas. Entonces, estos son los números que pasamos en el comunicado de prensa, y creo que estamos tratando de hacerlo de la forma más transparente. Por supuesto que el pliego tarifario es un pliego que son como 34 hojas, digamos, es imposible pasar en un comunicado de prensa el detalle del pliego. Tratamos de informar con el mejor grado de agregación, digamos, para poder informar correctamente.
Casaravilla, para terminar e ir cerrando, ¿qué expectativas tienen en materia de generación eléctrica para este año y cómo va a impactar eso en los resultados de la empresa?
Bueno, este año, por suerte, iniciamos un año en el cual las represas están muy bien. Veníamos hasta ayer de noche comentando, yo tocaba madera cada vez, yo decía, no solo venimos con las represas bien y estamos generando con hidráulica, sino que además no habíamos tenido ningún temporal. Lamentablemente ayer de noche tuvimos un episodio nuevamente, así como tuvimos sobre el fin del año pasado, hasta 7 temporales que nos costaron bastante y dolores de cabeza y plata. Entonces, pero este año arrancamos muy bien desde el punto de vista de la hidraulicidad, tenemos las represas muy bien. Además, un pronóstico No tenemos sesgo de niña ni de niño. Estaría buenísimo tener un sesgo de niño, quiere decir que va a llover más de lo normal, pero claramente, por suerte, no tenemos un sesgo de niña. Por lo tanto, podríamos esperar al menos un nivel de precipitaciones media, lo cual nos podría ubicar dentro de los números que estamos planificando. Por supuesto que si viniera un año como el 2010, que fue espectacular desde el punto de vista de lluvia, que nos generó, nos permitió generar hasta el fondo de estabilización y hasta una baja de tarifas en el 2010, las cosas serían mucho mejor. Pero este año vamos a estar mucho mejor en cuanto a generación, no solo porque arrancamos mejor con el agua que tenemos, sino porque el respaldo térmico lo hemos potenciado casi en 500 megavatios más que lo que teníamos el año pasado. Ténganse en cuenta que nosotros hemos decidido, ya tenemos instalados 150 megavatios que hemos alquilado, también hemos decidido alquilar 200 megavatios que van a estar ahora para el otoño, tenemos reparada una turbina que estaba rota el año pasado de 110 megavatios y tenemos arreglada también una turbina que se nos había dañado en la represa de Baigorria. Por tanto, casi que respecto al año pasado tenemos 500 megavatios más de respaldo en el sistema que nos permite además usar mucho mejor el agua de las represas, porque uno puede arriesgarse a usar más agua porque sabe que tiene respaldo térmico. Por tanto, este año esperemos que sea un año de poder concentrarnos no en los temporales o no en el tema de que no llueve, sino en hacer la cantidad de obras que tenemos ya decididas, que tienen que ver con la regasificadora, que tienen que ver con las obras de transmisión, que tienen que ver con la central de ciclo combinado, que tienen que ver con la transformación de distribución, con medidas que vamos a tomar a nivel comercial para favorecer, digamos, la relación con los clientes, que apostamos a mejorarla sustancialmente. Y en definitiva, un montón de desafíos. Este es un año de overall, es un año de llevar adelante muchísimas cosas que hemos resuelto básicamente el año pasado y el anterior. Son cosas de largo plazo, llevan tiempo las obras en energía y tenemos que ponernos todos atrás de ello para que las cosas pasen.
Ahora sí, por último le pregunto por otro tema porque están llegando varias consultas de la audiencia a propósito de cómo es la situación con quienes se cuelgan al sistema eléctrico. ¿Cómo viene ese tema para UTE?
Bueno, nosotros venimos trabajando muy fuerte, de hecho, dosificado a nuestro personal para atender puntualmente este problema. Es un problema de inclusión social, es un tema en el cual UTE tiene que acompañar políticas activas de un montón de organismos que están tratando de justamente solucionar el tema de la vivienda, básicamente el tema de la vivienda, porque no podemos solucionar el tema de las personas que tienen que lamentablemente colgarse si no atacamos integralmente el tema de la vivienda. Entonces estamos entrando en un camino lento, pero hay que hacerlo seguro. En ese sentido tenemos a la UTE sintonizada, teniendo los equipos preparados, hemos equipado cuadrillas especiales, hemos trabajado incluso con los barrios, hemos trabajado con fundaciones como Winners o algunas otras para formar gente, justamente los propios barrios, para trabajar en las cuadrillas. Y eso es un trabajo lento, pero hay que hacerlo en forma convencido, digamos, de que podemos y acompañando políticas nacionales de inclusión, porque justamente ese es el desafío.
¿Tienen alguna estimación de cuántos serían todavía los que permanecen en esa situación?
Y nosotros estamos estimando algo así como el 2,5% de nuestra demanda está afectada por esa situación, asociado a personas que tienen problemas de inclusión social. Porque también tenemos algún nivel de pérdidas que está asociado, bueno, simplemente al que se está pasando de listo, que roba para tener una ventaja particular, digamos, que eso también es algo así como un 3% de nuestra demanda, y bueno, que a eso tenemos además campañas periódicas y permanentes, y hasta incluso una cosa que está pasando últimamente es que la justicia está procesando, digamos, los casos que mandamos periódicamente, digamos, a la justicia, porque bueno, se venían acumulando, bueno, pero ahora la justicia está teniendo respuesta en este sentido, que nos está ayudando efectivamente justamente a combatir este problema, ¿no?
Gonzalo Casaravillas, presidente de UTE, muchas gracias por sus respuestas.
No, gracias a ustedes, y siempre tratando de estar en contacto y informando por qué hacemos lo que hacemos.